El mar Mediterráneo está tranquilo, brilla el sol, pero las nubes grisáceas a lo lejos amenazan lluvia. Bajo este cielo, o uno parecido, miles de soldados prisioneros, unos 9.000, el número no está claro, fueron transportados en barcos de la bahía de Cádiz a Cabrera. Los primeros llegaron el 5 de mayo hace 212 años. Hoy es un lugar idílico de aguas cristalinas a unos 20 kilómetros de las costas mallorquinas, declarado parque natural ultraprotegido, pero en 1809 se convirtió en un infierno, una cárcel a cielo abierto para estas tropas de Napoleón.
Cabrera es un paraíso natural, tiene unos paisajes idílicos, es una representación muy fidedigna de lo que son los ecosistemas mediterráneos, tanto de la parte terrestre como de la parte marina. Aquí en las Baleares son muy cristalinas, pero debido a la presencia de praderas de Posidonia, aquí en Cabrera conseguimos transparencias que no encontramos en otros lugares del Mediterráneo.
Nuestro guía por la isla será José Castro, guía intérprete del parque, que nos lleva hasta el yacimiento de Sesfigueres, cerca del puerto, donde hay restos de las casas de piedra que se construyeron como pudieron los soldados.
Los oficiales realizan una primera inspección ocular de Cabrera y pronto se dan cuenta de que lo único que hay en toda la isla en cuanto a edificaciones es un castillo totalmente desmoronado que no daría ni para 30 prisioneros, ¿no? Entonces es cuando comienzan a construirse en primera instancia una especie de campamento de campaña con una serie de tiendas que sí que les habían dejado. Comienzan a hacerse unas chozas pero muy precarias, siempre con materiales vegetales. Y no es hasta el otoño de 1809, cuando ya comienzan a venir las inclemencias del tiempo y algunos temporales, cuando deciden de comenzar a construir unas barracas de una manera más sólida y consistente, a partir de materiales que encontraron en el propio terreno, desde piedra calcárea, piedra arenisca, arcillas también que utilizaron para la argamasa y los morteros. Se trata de unas barracas bastante bajas, es decir, para adentrarse en ellas había que agacharse, y luego tenían un tejado de dos aguas, normalmente a partir de materiales vegetales. Entonces lo que tenemos aquí es una serie de ámbitos o de habitaciones que se han recuperado y se han consolidado, y en los que podemos apreciar también algunos detalles como bancos, como algunas repisas, algunas chimeneas que utilizaban ellos para calentarse y para cocinar.
Pero ¿quiénes eran esos soldados y oficiales? Eran franceses, pero también había polacos, suizos, italianos, todos a las órdenes del general Dupont, que para sorpresa de Napoleón firmó una capitulación con los españoles un año antes, en 1808, en la batalla de Bailén, con el acuerdo de que fueran repatriados a Francia tras un intercambio con prisioneros españoles en Tarragona. Pero lo acordado no fue respetado por los aliados ingleses. Miguel Benassar Alomar es historiador, experto en la etapa que va desde la Revolución Francesa en 1789 hasta el final de la Guerra de Independencia de España contra Napoleón en 1814.
El cumplimiento viene precisamente de las autoridades británicas, que son las que se oponen. España está prácticamente ocupada, o prácticamente está a punto de ser ocupada en su totalidad. Entonces, lógicamente, estos soldados que acaban de ser capturados, el número es muy considerable, engrosarán otra vez las tropas francesas que volverán a ocupar. Entonces, los ingleses frenan este cambio. Entonces no se cumple la capitulación en ningún momento.
Los primeros meses fueron terribles, hubo muchísima mortalidad. Cientos de ellos habían llegado ya enfermos, y es que antes de embarcar hacia Cabrera, los soldados pasaron varias semanas hacinados en unos barcos en Cádiz, donde contrajeron muchas enfermedades. Miguel Benassar.
Los dejan en la bahía de Cádiz y allí es donde se produce una mortandad brutal. Ni medidas higiénicas y comida poca, y por tanto allí empiezan a coger enfermedades gástricas, muchos mueren. Encuentran cadáveres flotando de franceses, que claro, no los pueden tener en el barco. A los cadáveres los echan al mar. Entonces se produce una situación terrible. Entonces cuando empiezan a pensar, ¿qué hacemos con esta gente?
A la mitad los enviarán a las Islas Canarias y a los otros a las Islas Baleares, entre ellas a Cabrera. A medida que pasaban los meses, se desvanecían también para esos soldados las esperanzas de que esa isla, de que Cabrera, solo fuera una escala antes de llegar a Francia. ¿Y cómo se organizaban? Los oficiales habían sido instalados en el castillo de Bellver, en la isla de Mallorca, y a Cabrera habían enviado a los de menor graduación. Ellos imponían el orden y el intermediario con las autoridades de Mallorca era un cura, al que también enviaron a la isla.
Aquí quedan algunos militares de baja graduación y a estos se les respeta. Siglo XIX, principio, España. Sociedad eminentemente religiosa. Entonces, lo primero que ofrecen como mediador y como persona que controlará aquello es un cura. Entonces mandan un cura a Cabrera, don Damián Estelric. La organización y tal está en manos de estos oficiales, pero él controla si se tiene que hacer una cosa u otra. Tener allí 5.000, 4.000, 6.000 personas, evidentemente, tiene que estar controlado el reparto de agua, el reparto de la comida cada día, dónde estarás tú, dónde te ubicarás, cada regimiento tenía su zona, etc.
El suministro se hacía por barco cada 4 días, si las condiciones meteorológicas lo permitían, nos lo cuenta José Castro.
A partir de las habas que recibían, ellos también intentaban cultivar sus propias habas. Había encargados que iban a buscar el agua, encargados que iban a cortar madera. Y luego también hacían otras actividades, como aquí, por ejemplo, en este yacimiento que tenemos delante, se sabe, una fundición metalúrgica. Entonces otros se dedicaban a alfabetizar a la población y aparte de lo que pudieron conseguir que les traían en estas embarcaciones que se encargaban de abastecer a los prisioneros que solían venir cada 4 días por mar, aparte ellos también con troncos y con ramas de boj ellos tallaban sus figuritas, con trozos de hueso también intentaban hacerse sus botones o incluso se han encontrado anzuelos porque intentaban pescar, y por supuesto aprovecharon toda la cerámica que encontraron o que les traían desde Mallorca y la remendaban si hacía falta.
Las condiciones eran terribles, la comida escaseaba y la falta de agua potable era un verdadero problema. Algunos iban prácticamente desnudos porque sus ropas con el tiempo se deshicieron. Así se desprende de las cartas con las peticiones que se mandaban a Mallorca a Antonio Desbruy, quien encabezaba la comisión sobre Cabrera.
Si estamos destinados a pasar el invierno aquí, le conjuramos en nombre de la humanidad a enviarnos materiales que puedan protegernos del tiempo. Las ramas no pueden ser útiles que para albergarnos del ardor del sol. Ponen la generalidad de los soldados, necesita ser vestido de nuevo. Agua, ponen, no existe en esta isla, solo una fuente de agua dulce que da 4 bareños por hora.
Isabel Bess-Houghton es francesa, profesora en la Universidad de las Islas Baleares, está traduciendo las cartas de los soldados de Cabrera. Hay 446 en el archivo, la mayoría del primer año. Ella habla de la posibilidad de que estemos ante el primer campamento de trabajos forzosos de la historia, aunque no se les obligara a trabajar. Pero estudiando las cartas se ha dado cuenta de que en realidad la decisión de encerrarlos en Cabrera fue totalmente improvisada, mal pensada en la urgencia y gestionada como se pudo ante la falta de financiamiento en la isla para ocuparse de tantos prisioneros.
Una situación desesperada. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para proteger nuestra población? Y se toma acciones rápidas, de hora por hora, de día por día, sin realmente pensar el conjunto de las cosas. Cuando llegaron, se mandó enseguida a un médico, evidentemente que había tifus. A mí, que tenían sarna, que tenían tifus, que había riesgo para la población. En el acta, por ejemplo, se dice que hay que entregar agua. El cura insistió tanto para tener agua y no se dio toneles de agua hasta, creo, finales de julio, pero estaba decidido desde mayo todo esto, lo que luego yo creo que la administración de todo esto le superó. A una isla tan pequeña le superó.
Fue un crimen de guerra, fue un campo de concentración. No se puede medir con los estándares actuales lo que pasó hace 200 años, ni tampoco hacer comparaciones fáciles. Miguel Benassar.
¿Qué es un campo de concentración? Es decir, si vamos a la lingüística, es un campo, porque es un campo, y es de concentración, porque concentran enemigos. Entonces, si nosotros hablamos de campo de concentración y inmediatamente giramos la vista hacia los campos de concentración nazis, evidentemente que no. Porque estos aquí ya se cuidaban muy mucho de que cada dos días recibían una barca con víveres. Y entre los víveres había vino. No evidentemente las bodegas de vino de cualquier marca, sino una cantidad mínima de vino para la gente que había allí. Y carne. Quiero decir que con todo esto, pues creo que la pregunta queda respondida, ¿no?
Subimos con nuestro guía hasta el castillo, que data del siglo XV. Durante la presencia de los soldados napoleónicos, aquí vivían los de mayor graduación y también se utilizaba como hospital José Castro.
Después de este trágico episodio en el que una tromba de agua se llevó por delante este hospital de nueva planta que estaban intentando construir en la zona del Pla de Ses Figueres, utilizaron lo que quedaba, digamos, del castillo desmoronado, que data del siglo XIV y que había sido numerosas veces reconstruido. Sí que intentaron instalar ahí a los moribundos o a los enfermos. De todas maneras, hay que decir que ese castillo no reunía ni suficiente espacio ni unas condiciones mínimas a nivel logístico, porque de entrada el acceso es a través de una escalera de caracol. Los propios médicos y cirujanos de campaña son los que se encargaron de mirar, de mejorar la situación, la salud de todos estos enfermos. El problema es que apenas tenían medicinas ni tenían herramientas para practicar cirugía. Por lo tanto, intentaron operar con lo que tenían y en las condiciones que se encontraron aquí.
¿Cuántos soldados murieron? Es una cifra casi imposible de saber, al igual que el número de los soldados que pasaron por ahí, porque no solo estuvieron en la isla los soldados de la batalla de Bailén. Miguel Benassar asegura que tampoco murieron 6.000, como se ha contado.
Cualquier prisionero que era capturado en la península y no podían tenerlo allí, lo mandaban a Cabrera. Por tanto, sumamos a los 10.000. Pero es que después también tenemos que quitar a todos aquellos que salieron de Cabrera. Por ejemplo, no ha pasado un año y 1.200 oficiales y todo su séquito son trasladados a Portsmouth, Inglaterra. Después resulta que el ejército napoleónico está formado por soldados no solo franceses, hay suizos, hay italianos. Entonces, ¿qué ocurre? Los ingleses necesitan soldados. Entonces se van a Cabrera en un momento determinado. Necesitamos tantos soldados. Entonces dice, yo me voy, apúntame a mí, que me pongo contigo. Entonces todos estos tenemos que arrestarlos. Y después hay toda una serie de salidas, goteos. Ahora 125, ahora 60. Pocos, muy poquitos, que se escapan. Por allí pasarán entre 12 y 13.000 soldados. El número de muertos se acumulan al principio sí que podemos hablar de varios miles, no puedo decir un número exacto, si dijera 1873 diría una mentira, y tampoco puedo calcularlos exactamente porque no sabemos los que los ingleses se llevaron.
Los documentos que se conservan de esta etapa no desvelan todo lo que ocurrió en la isla, aunque da mucho por investigar. Tal vez la historia más desconocida de este episodio sea la de la presencia de mujeres en Cabrera. Hubo una veintena, sobre todo al principio. Algunas de ellas eran vendidas por sus propios maridos como esclavas sexuales. Isabel Bess Houghton se ha inspirado de una de esas mujeres para su novela La prisionera del mar.
Cuando hay 5.000 hombres y 21 mujeres, ya podemos saber a qué sirven las mujeres. La mayoría eran las cantineras que servían al ejército napoleónico. Estas llegaron a Cabrera. El caso que yo usé en mi novela, que mi novela es Marie, pero es un caso real, no le inventé, que es un caso de lo que hablan casi todos los memorialistas, de esta vivandera que dio a luz a gemelos en el barco llegando a Cabrera y estuvo con sus dos bebés que no sabemos después, yo me imagino que no sobrevivieron. Uno de los memorialistas habla de un niño de 7 años que estaba allí. Quiero decir que niños sabían. Ahora mismo, a través de mi investigación ahora por las cartas, acabamos de encontrar un acto de nacimiento en Francia, en una provincia en Francia, donde hay tal niño, es una niña, que está escrito, nacida en Cabrera, 1813. Significa, si ha nacido en Cabrera, había mujeres en Cabrera. Lo que nos falta un poco ahí, quiero decir, los rastros hoy en día de estos testimonios.
Uh-huh. En medio de una pinada se encuentra un monolito que honra la memoria de estos soldados. Los pinos han crecido tanto que la cruz que corona el monumento se esconde tras las ramas. Muchos cadáveres se encuentran enterrados aquí. José Castro.
Una base cuadrangular que contiene un osario. Se recuperaron numerosos esqueletos de las fosas comunes donde fueron enterrados gran parte de estos prisioneros que fallecieron en Cabrera, y encima se erigió un monolito con una inscripción grabada. Todo esto fue iniciativa del príncipe de Joinville, que quiso rendir este homenaje a todos estos prisioneros olvidados y que fallecieron aquí en Cabrera.
Este infierno se terminó en 1814 con la derrota de las tropas de Napoleón en España. Los prisioneros de Cabrera y otras islas fueron liberados. Dicen que los de Cabrera lo quemaron todo antes de embarcar hacia Francia, como si incendiando lo poco que tenían conjuraran los 5 años de ostracismo y abandono a los que habían sido condenados en medio del Mediterráneo. Aida Palau, Radio Francia Internacional, Cabrera. Realización técnica, Jan Burdelas y Marco D'Antuono.